Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Y lo que hemos estado mirando el día domingo, hemos visto las 7 etapas del agradecimiento. Y en la última lección, si recuerdan, vimos cuál es la esencia propia del agradecimiento, lo cual es el amor. Y una de las cosas que veíamos en cuanto al amor, veíamos que el amor es lo que hace que tengamos este ciclo de agradecimiento, que pasemos de una etapa hasta llegar al punto máximo. Pero, ¿qué es el amor? ¿Y qué tan importante es esto? En primera carta de Corintios indica que el amor no busca lo suyo. Y tal vez esto es una de las expresiones más difíciles a poder cumplir, porque todos por naturaleza buscamos lo nuestro, la protección propia. Es un instinto de sobrevivencia. Si pudiésemos darle sentido a las cebras y fuéramos cebras y viniese un león o ¿verdad? Un jaguar sobre nosotros y empezásemos a correr, yo creo que sería muy natural que tratásemos de salvar nuestra vida. Eso es algo muy, muy, muy natural. El que corra más despacio, menos ágil es el que se van a comer. Y entonces nunca pensaríamos realmente a que si agarran a alguien de nosotros a detenernos y a regresar y a pelear. Porque es como dice el dicho común en español, sálvese quien pueda. Lo mismo sucedería, hermanos, cuando pensamos en la parte de nuestros hijos. Es muy natural que nosotros estemos, por ende, buscando el bienestar de nuestros hijos, buscando la crianza de nuestros hijos, buscando por la nutrición de nuestros hijos. Y es que la palabra nutrición es una palabra muy interesante, porque la palabra misma nace del latín, de la palabra nutrix. Y nutrix es realmente la palabra que se utiliza aquí en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7, cuando dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. La palabra nodriza realmente es nutrix. Y vean ustedes, hermanos, que imagínense las hermanas que han dado a luz, que tienen sus bebés. El bebé se ha estado nutriendo a través del cordón umbilical durante los 9 meses y cuando nace es el primer paso, el primer punto de separación de la madre. Y es que la verdad es que como hijos, los hijos eventualmente se van a separar de nosotros. Pero el primer paso es cortar el cordón umbilical de donde se nutrix, de donde se nutría el bebé, y ahora pasa. Y luego empieza la etapa de nutrix, de nutrición a través del pecho, de amamantar el pecho, se le da leche al bebé a través de ello. Pero imagínense las madres cuando no había leche en polvo, ¿verdad? Cuando no hay leche en polvo. ¿Qué sucedería si no hubiese leche en polvo? En la cultura romana era muy interesante, por lo que ellos hacían es que normalmente la madre no se preocupaba por darle pecho a sus bebés. Lo que hacían es que normalmente tomaban a una esclava, a una mujer esclava. Oh, gracias, mijo. No le pregunté a la persona correcta. Gracias. Le tomaban una esclava romana. Y la esclava romana, hermanos, lo que hacía es que literalmente llevaba a cabo la labor. Pero el problema cuando una esclava romana daba a luz, daba la nutrición al bebé, el problema que tenían era que hay veces se engreía con los bebés. Ella sabía que solamente iba a ser utilizada para ello. Esta es la palabra que estamos viendo, nutrix. Gracias, Betito. Nutrix. Ella veía que iba a ser solamente utilizada para ello. Pero era interesante porque la separación de la cultura romana era, conseguimos una esclava para nutrix, para nutrir a nuestros hijos, y cuando crecen, la misma esclava va a ser su nana, y cuando llegan a la parte de la adolescencia, ahora sí la madre tomaba su lugar y la madre tenía que enseñarle para que viniese a poder ser una esposa dentro de la sociedad. Así que la forma en que ellos lo hacían era muy diferente. Pero el concepto de la nutrición tenía este paso, ¿no? Es separación. Se nutre a través del cordón umbilical, se nutre a través del pecho y eventualmente el bebé empieza a comer por sí solo. ¿Pero qué recibía la esclava? Pues no recibía nada. La esclava solamente daba y ya. Es interesante porque cuando morían y se hacía un funeral del bebé, a veces el bebé moría, ponían la imagen de la madre biológica y a un lado ponían en una piedra el nombre de la nutrix, de la nodriza, como para dar señal de que ella de alguna u otra manera fue copartícipe de ello. Pero la imagen principal era la parte de la parte biológica. Entonces, las madres realmente hacían eso. La nutrix lo que hacía es que la bañaba, la cuidaba y le cantaba canciones de cuna. Eso era lo que hacía. Y por eso era muy normal que las mujeres romanas y que tuvieran muchos bebés. Porque aunque es muy difícil, me imagino, dar a luz, pues lo que creo yo es muy complicado después de que dan a luz tener que cuidar al bebé por tanto tiempo. Requiere mucho tiempo, mucha energía. Y de ahí pues nace el nombre mama o mamula, que era el nombre normal, o mami, que lo usamos nosotros. Mami realmente nace de la palabra nutrix. Así es como se les decía en el término latín o entre los romanos. Y el trabajo de las mujeres era solamente cuando crecían, pues prepararlas para ello. Ahora, era interesante, hermanos, porque esta mujer que amamanta a una criatura lo hace de esa manera. Pero ahí podríamos ver en ese contexto realmente lo que es el amor. El amor es no buscar lo suyo. Es voy a dar de mi leche, mi cuerpo la va a producir, doy de mi leche, voy a nutrir un bebé del cual voy a ser parte solamente en una parte de su vida y después de que sea parte de esa parte, pues el bebé va a continuar y el bebé va a vivir por sí solo y en eso vemos la parte de lo que es el amor. Cuando vemos el agradecimiento o cuando vemos el ciclo del agradecimiento, una de las cosas que tenemos que entender en este ciclo es el concepto de que si la esencia es el amor y se va elevando poco a poco, una de las cosas que van a pasar y que van a ocurrir es cómo le hacemos para poder manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Esto es, el que recibe de gracia, dice el Señor Jesús, da de gracia. Y la palabra agradecimiento tiene con la palabra gracia. O sea, Pablo se visualiza a sí mismo como una nodriza y dice, yo soy como un nutrix. Estoy en una etapa de la vida de ustedes y eventualmente ustedes van a estar por sí solos. Y dice Pablo, el problema es que lo que siente una nutrix, una nodriza, es que siente un tierno cariño, un tierno amor por ellos. Pero una parte de la esencia del amor, hermanos, es el hecho de no buscar lo suyo. Y cuando hablamos de no buscar lo suyo, hermanos, es algo muy difícil porque vivimos realmente en una sociedad egocentrista. O sea, pensamos solamente en nosotros, solamente en lo que yo necesito, solamente lo que yo quiero, solamente lo que necesitamos nosotros. Y esto es algo normal, se basa en la normalidad, es algo natural, les decía yo. Y Jesús nos invita, y Pablo nos invita a pensar más allá de ello. Por ejemplo, ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice así, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Cuando uno trabaja en el ministerio, cuando trabaja en esto, uno comprende ello, ¿no? Una de las cosas que uno comprende es, uno podría superarse, uno podría hacer muchas cosas que uno anhela, pero decide ser nodriza, decide dar leche por un poco de tiempo, aunque no se sabe si la persona que lo va a recibir después lo va a agradecer. Entonces, decide hacer eso. Entonces, el apóstol Pablo cuando ve esto, ve un efecto dominó y dice, bueno, yo hago esto, el problema es que yo al hacer esto, pues llega uno a quererse mucho, a engreírse mucho con el bebé, con los hermanos, con los niños. Y entonces, ¿qué sucede? Pues uno está dispuesto a darles todo, sin importar cuánto uno recibe de los niños, de los bebés. Y es el aspecto del amor.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Tú recibes de gracia, una de las acciones de gracia que debes de hacer tú es dar de gracia lo que de gracia recibes. Lo dijo el Señor Jesús, dijo Pablo, dice, porque es mejor dar que qué, que recibir. Pero esta acción de dar de gracia es muy complicada, porque dar de gracia indica, tengo que ayudar a alguien que por sí solo no puede sostenerse, en el caso de un bebé, pero en el caso nosotros tengo que ayudar al prójimo que por sí solo no se pudiera sostener. So, lo que es para beneficio de nosotros puede ser perjudicial para alguien más. Pero cuando no estamos en la otra, en el otro lado de la moneda, cuando no lo vemos, pues podríamos ser realmente zapáticos al respecto, ¿no? Y esto se puede ver en toda nación, ¿no? Se puede ver en la insensibilidad. Por ejemplo, si vemos lo que pasa en Gaza, pues como no pasa aquí en Estados Unidos, pues realmente somos indiferentes al respecto, ¿no? O sea, está pasando allá, pero no me pasa a mí, pues no me importa, ¿no? Lo podemos ver en Ucrania, ¿no? Pues pasa allá, no pasa aquí, pues no me importa, ¿no? Lo podemos ver lo que se dio esta vez, esta última, recientemente en Dinamarca, ¿no? En la parte de Países Bajos, ¿no? En Ámsterdam, ¿no? Mataron a unos judíos, los golpearon, no nos importa porque somos ilegibles, ¿no? Lo podemos ver en los cambios de moneda, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en México esta semana pasada y hubo un gran cambio de moneda, ¿no? Y dices, ok, lo que a nosotros nos beneficia, a otro le perjudica. Entonces, pero pues si no nos es... Si no me afecta, no me importa. Ese es el tipo. Entonces, el agradecimiento es cómo le hago yo para ello, ¿no? O sea, cómo le hago yo para eso. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Si mi agradecimiento va de esa manera, tengo que estar dispuesto yo a ser como una nodriza. ¿Y qué es una nodriza? Una nodriza es aquella persona que va a dar leche a alguien, aunque ese niño no es mío. ¿Y quién se va a beneficiar? Ese niño. Y ese niño va a crecer y ese niño va a llegar a ser grande. ¿Y en qué forma eso me va a beneficiar? En ninguno. En ninguno. Entonces, este concepto del agradecimiento tiene que ver con el concepto del amor, de que el amor no busca lo suyo. No es eso. Ahora, Pablo sabe que hay un efecto dominó y dice ahí, al hacer yo esto, bueno, me voy a engreír, y eso es lo que le pasó a él. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí, uno ama a sus hijos porque uno trabaja con sus hijos, y la nodriza a quien le provee ama porque trabaja con ellos. Y entonces siente un amor intrínseco con ellos. Y cuando tú sales de este ciclo y empiezas a proveer a alguien que no es tuyo, empiezas a dar a alguien que no es tuyo, muestras la esencia del agradecimiento. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Le voy a dar a alguien fuera de mi círculo, fuera de mi círculo de confianza, fuera de mi familia. Y cuando le doy a alguien, realmente empiezo a sentir lo que Dios sintió. El amor sincero. Y de esa manera estoy agradeciéndole a Dios al yo darle a alguien más. Y cuando uno hace eso, hermanos, el puente no puede suceder a menos que haya empatía. Y la empatía es la capacidad de ponerse no solamente en los zapatos de la otra persona, sino de sentir lo que la otra persona va a sentir. Y esta empatía sucede solamente a través de las experiencias que uno tiene. Cuando uno pasa por una misma situación, uno tiende a ser más empático con alguien más. Y en esa empatía, uno tiende a cambiar su forma de pensar y, por lo tanto, su forma de actuar. Su forma de actuar. Pablo lo que comparte con nosotros es, bueno, si nadie ha servido como Nutrix para alguien más, o si nadie ha pasado como un bebé. Porque si no había fórmula, ¿qué tomaba un bebé? Pues, ¿y qué pasaba si el bebé no tenía una madre romana liberta que tuviese derechos y que no tuviese esclavos? Entonces se desesperaba y muchos bebés en la antigüedad morían porque no había leche. ¿Sucede cuando pasó hace 2 años que hubo una sequía de leche y andaba toda la gente buscando por las tiendas leche en polvo y que ayúdame y que acá y para acá? Pero yo quiero que tú pienses, para que haya un poco más de empatía, ¿algunas de las hermanas jóvenes pasó por esa preocupación de la leche, hermanos? ¿Levante la mano alguien? Okay, so yo quiero que tú pienses esto, ¿ok? Ahora, ¿piensas tú que al menos aquí podías tú ir hacia la Target, hacia la Walmart, ir a otro pueblo, tenías la... Pero, ¿qué hubiera pasado si no tenías automóvil? ¿Y qué hubiera pasado si no tuvieras ese dinero para comprar la tienda? Ahora, vamos a irnos más lejanos. ¿Qué hubiera pasado si las tiendas no existieran? Entonces ya empieza a cambiar tu forma de pensar. Dices, wow, o sea, híjole, ¿qué pasa, no? Si no existe. Esto nos hace hay más empatía con los demás. O sea, no me importa lo que pasa en México, porque no tengo familia allá. Entonces, eso es egoísmo. No me importa lo que pase en Gaza, porque no tengo familia allá. Pero, ¿qué pasa cuando es palpable, cuando es tajante? Esto es, ¿qué pasa cuando finalmente tenemos a alguien allá? ¿Qué pasaría si fuera un familiar el que perdió su bebé por mala nutrición en Gaza? ¿O qué pasaría si fuera mi hermana o mi prima, ¿no? Y es la que no tiene cómo darle. Realmente, yo creo que todos, levante la mano, ¿quién movería, hermanos, todos sus recursos para proveerle al sobrino o sobrina la leche, hermanos? Levante la mano, ¿quién lo haríamos? Exactamente, o sea, cambia nuestra forma, nos hace más empáticos. Y entonces el agradecimiento lo que hace, hermanos, es que cuando uno llega a tener ese ciclo, uno dice, ¿sabes qué? No puedo mirar solamente hacia mí. Porque la vida no se trata solamente de cómo me va a mí. No se trata, Pablo hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues yo ya hice lo que tuve que hacer y yo me regreso a Jerusalén y ahí háganle como sea. No, hay una empatía. Y la empatía de Pablo tiene que ver por ese tipo de agradecimiento, pero Pablo dice, yo estando en este paso, no solamente le hubiera dado el Evangelio, sino le hubiera dado mi propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Fíjate que en la clase del miércoles vamos a entrar a una parte, una lección que se llama Memorias, y lo que le llaman los judíos un memorial. ¿Y qué es lo que es una memoria, hermanos? Una memoria tiene la intención de que volvamos a experimentar nosotros para agradecer lo que en un momento sucedió. Miren, por ejemplo, aquí en este país se celebra el Día del Memorial, Memorial Day, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? La idea es que se recuerde, hablo del país, no de nosotros, se recuerde el sacrificio que hicieron, ¿quiénes, hermanos? Los soldados. O sea, hubo gente que murió para que tuviésemos, ¿qué? Libertad. Y por eso se da un día específico. La idea es hacer memoria. Cuando una persona no hace esa memoria, ¿qué es lo que pensamos la mayoría de nosotros? Tenemos un día, ¿qué, manos? Un día libre, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Hacemos carne asada y nos relajamos, vamos de vacaciones. La idea de la memoria es recordar el momento en que eso sucedió. Imagínate el bebé que crece, manos, y cuando crece, ve a la nodriza. ¿Cómo debería el bebé estar con la nodriza? ¿Qué debería de ser el bebé según ustedes, hermanos? Agradecidos. Entonces, el agradecimiento pasa con eso. Ahora, ¿cómo podría ser el agradecimiento a la nodriza? Bueno, el bebé tiene la vida porque la nodriza hizo eso. Pero la nodriza hizo eso porque la nodriza tuvo la capacidad de amar a alguien más fuera de sí. No vio por lo suyo. Bien, si hubiese odiado la nodriza o la esclava a su ama, que muchas veces cuentan en algunas historias que estaba leyendo, es muy interesante porque algunas nodrizas odiaban tanto a las dueñas, a las amas, que lo que hacían es que aparentaban darle de beber al bebé y se morían por mala nutrición. No le daban el pecho. O sea, hacían como que le estaban dando pecho, pero no les daban pecho. Y los bebés se debilitaban ¿y qué? Y morían. Entonces, bien, la esclava no iba a recibir nada de la mamá, la esclava no esperaba recibir nada del bebé, la esclava lo hacía como un afecto ¿de qué? De amor. Y ahí está el punto del agradecimiento. El amor fluye como una respuesta al agradecimiento. Tengo yo, voy a compartir con ellos. Tengo yo, voy a compartir con ellos. La respuesta de ellos, del bebé, es que, pues de agradecer. Pero ¿cómo se le hace para que el bebé agradezca? Para que el bebé agradezca necesita dos cosas. Una, necesita memoria. Otra, necesita alguien que le ayude a hacer memoria. Y para eso se hace un memorial. Para eso se hace un memorial. Por ejemplo, si tú ves aquellos que hemos podido viajar, hermanos, a toda la frontera entre Estados Unidos y Texas, hermanos. Hemos podido percibir el gran racismo, dicen los hermanos, es más racista el tejano que el anglosajón. ¿Quién vivió en la frontera, hermanos? Y lo saben de lo que estoy diciendo, es más racista el tejano que el anglosajón. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con algunos hermanos y les preguntas, hermano, ¿de dónde eres? Dice, yo soy de Texas. Sí, sí, pero ¿dónde eres? Bueno, mi papá, mi abuelo era de tal lado. O sea, ¿y qué es lo que son, hermanos? Algunos realmente, hermanos, sí son de Texas. O sea, tienen, ahí crecieron en Texas o en Nuevo México o en Arizona, crecieron. Entonces, ¿pero por qué son racistas, hermanos? Si nosotros les invitáramos a hacer memoria, si te invitáramos a ti a hacer memoria, no serías tan apático a lo que le pasa a un inmigrante. Si te invitáramos a hacer memoria. O sea, ¿cómo cruzó tu papá? O sea, ¿tú te has puesto a pensar que no estarías tú aquí en este país si tu papá no hubiera cruzado? ¿Cómo cruzó tu papá? Ok, tu papá nació aquí. ¿Cómo cruzó tu abuelo? Honestamente, más. O sea, si yo les invito más a todos, ¿cuántos de nuestros padres o abuelos entraron ilegalmente, hermanos? Es una realidad. El comportamiento tejano ahora es que eso ya no importa. Porque no hay memorial. ¿Cómo voy a ser agradecido a algo que no pasa? O sea, le decía a un hermano, fíjate cómo es el efecto dominó, hermanos, de las cosas. En México hubo un cambio de gobierno en el mes de junio. Yo estuve en Ensenada, que es la punta del país, y estuve en Campeche, que es la otra punta casi del país. Estuve en los dos puntos, hermanos. Entonces, el viernes en la noche acabamos las conferencias en Ciudad del Carmen, Campeche, y a las 9:10 salimos en carretera hacia Tabasco. ¿Verdad? Y en la noche llegamos como a las 2 de la mañana, toda la noche íbamos viajando. Y tuve la oportunidad de estar con un hermano que es funcionario público, son gente del gobierno. Estuve platicando, me dice, mira, cuando hubo un cambio de gobierno en México, salió Obrador y entró Claudia. Entonces uno piensa que como sale Obrador y entra Claudia, uno piensa que como es el mismo partido político, pues todo va a suceder igual, hermanos. Pero dice, no, o sea, lo que pasa es que en México, así pasa aquí también, cuando entra un presidente a veces o un nuevo senador, un gobernador, empiezan a barrer. O sea, corren a toda la gente y entra nueva gente. Pero hay una diferencia en México y acá, hermanos. La diferencia en México, como en otros países centroamericanos, es la conexión que hay entre el crimen organizado y el gobierno. Lo que le llaman ellos los narcopolíticos. Y la parte de los narcopolíticos sucede de esta manera, o sea, es... El que está encargado, aquí es por bienes monetarios, allá es por principios de flujo de monetarios, pero de drogas. Entonces ponen sus propios gobiernos. Entonces cuando entra un nuevo gobernante, un nuevo alcalde, a una alcaldía, lo que sucede es que el acuerdo que tenían los narcotraficantes o el crimen organizado con ellos, hermanos, se rompe. Y al romperse el acuerdo, hermanos, lo que hacen los narcotraficantes o la gente del crimen organizado es que empiezan a hacer un desbarajo total para que el gobernador se someta y llegue a un acuerdo para que se calme. El concepto de abrazos y no balazos, ¿verdad? Es el concepto que decían en aquel tiempo. Entonces, lo que me decía el hermano es que con estos cambios que ha habido, hermanos, o sea, está peligrosísimo ciertas secciones del país. Estoy hablando en 6 meses, nada más, hermanos. Entró ella en junio, dice, estamos hablando de, está peligrosísimo, ¿por qué? Porque toda la gente del crimen organizado está tratando de levantarse. Eso no nos afecta a nosotros porque estamos allá. Pero cuando somos empáticos, por ejemplo, cuando los hermanos me cuentan a mí,
pues yo digo, pues yo me subo a un avión y me voy a Estados Unidos, estoy seguro. Pero realmente, hermanos, me conmueve, porque son hermanos en la fe, que de alguna u otra manera son tocados, ¿por qué, hermanos? Por lo que está sucediendo en otro país. O sea, el peso subió, pues a mí me convino, ¿no? Pues peso, el dólar, dije, ya la hice, ¿no? O sea, de 16 a 21, ya la hicimos. Hasta dan ganas de comprar cosas. Pero a ellos les afecta. Entonces, el concepto de Pablo es este, hermanos. La nutrición es el amor. Tal vez a mí me beneficia, pero a alguien más le afecta. Pero el concepto del bebé es que, ¿cómo le hago yo para que el bebé recuerde? Y que para bajo acordarse, haga algo al respecto. O sea, dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Hagas algo al respecto. Pablo lo que le está invitando a los hermanos es que ese agradecimiento sea así. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y qué, y gloria. ¿Cuál es la invitación de Pablo? Que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. El mundo hace eso. Pero el cristiano dice así, yo quiero lo mejor para mis hijos, pero quiero también lo mejor para los otros hijos. Porque no solamente se trata de mis hijos. Si solamente se trata de mí, soy egocéntrico. El apóstol dice, el Señor Jesús dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una respuesta. ¿Cómo le enseñamos a un bebé que tuvo una Nutrix a hacer eso? La única forma es hacer memoria. Esa es la única manera. Es hacer memoria. Por eso Dios en el Antiguo Testamento colocó memoriales por toda la vida de ellos. ¿Para qué celebraban la fiesta de la Pascua? Para que recordasen cómo salieron de la esclavitud. ¿Para qué colocó la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos? Para que recordasen cómo sufrieron en el camino al desierto, en casas de campaña. ¿Para qué? Fíjate que los judíos lo que hacían en la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es que invitaban a toda la familia, salían de sus casas y afuera hacían una casa de árboles, lo hacen hasta el día de hoy, con ciertos tipos de árboles, y se quedan afuera. Qué incómodo sería, hermanos, salirnos afuera ahorita a dormir. A ver, piensen, ¿qué sería la parte incómoda? Ayúdenme, hermanos. El frío, ¿qué más? La lluvia, ¿qué más? ¿Ah? El colchón, ¿qué más? El ruido. Entonces, cuando los judíos lo hacían cada año, era recordarle, hacer un memorial para que las nuevas generaciones tuvieran una concientización de, ¿sabes qué? Lo que tenemos ahora no fue gratis. El hecho de vivir en nuestras casas es gracias a quién, a Dios. Pero hasta que uno experimenta eso, se hace uno más empático con los demás. No puedes ser empático hasta que lo experimentes. No puedes ser empático hasta que vayas a la frontera y pases. No puedes ser empático hasta que te sientes a platicar con una persona de tu edad y que te explique qué sucedió. No puedes ser empático hasta que veas que una mujer no le puede dar, no es que no tenga tiendas, es que no tiene cómo darles de comer. No puedes ser empático y empieza el afecto. Y ya cuando uno llega a ese punto, dices, wow, o sea, ¿qué puedo yo hacer? Cuando las cosas son ajenas, imagínate en aquellos tiempos, ahora ves videos o ves fotos y pues eres empático a ello. Pero los medios nos hacen insensibles porque con los dedos podemos borrar y cambiamos el tema, cambiamos el pensamiento. ¿Ah? Pero si nosotros pasáramos por eso, diríamos, wow, o sea, ¿cómo batalló mi padre? ¿Cómo batalló mi madre? ¿Cómo batallaron mis abuelos? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Mira, lo que hicieron para darnos de beber, lo que hicieron para nutrirnos. Y esto haría que tú no pusieras a tus padres en un asilo de ancianos. Órale, ahí a ver cómo se la, ahí, figúrenla. Ahí a ver cómo le hacen. Este concepto de Nutrix haría realmente eso. Entonces, Pablo lo que dice es que le dice a los hermanos, yo hice esto, ahora ustedes hagan esto con los demás. Yo agradezco a Dios por esto, porque hice esto por ustedes. Ahora hagan esto ustedes por los demás. En el versículo
13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos ¿qué? Gracias. Ahí está, y sigue el punto del agradecimiento de Dios por la conversión de otros. Doy gracias, dice. Ahora, si te pones a pensar, dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual, y me gusta mucho la palabra, la cual actúa, la cual en vosotros los creyentes. Fíjate que la palabra actúa, hermanos, es una palabra que tú vas a comprender el día de hoy muy, muy bien. La vas a entender muy bien. Ayer veníamos en el automóvil y venía detrás de mí este Benjamín y venía detrás de mí Lucas. Y de pronto, se dice en inglés, he went black. He went blank, perdón. Y se le apagó la tableta. Y se le acabó la pila. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Volteó a ver a Benjamín y le dijo a mi hermano Beto, oye, préstame tu teléfono. No pasó ni un minuto que se le acabó la pila. ¿Okay? Todos los hijos hacen eso, ¿estamos de acuerdo? Préstame tu teléfono. No, dice, porque tengo que estar en contacto con tu mamá si acaso pasa algo. Y luego le dice a Benjamín. Benjamín dice, préstame tu tableta. Estamos hablando de dos que estuvieron en el mismo vientre, ¿ok? ¿Todos me están siguiendo? ¿Y qué es lo que le dice a Benjamín? No. Y volteó y le digo, préstasela. Un poquito, dice, no. Dice, es que estoy no sé qué, ¿quién sabe qué? Préstasela. Fíjate, hermanos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, el agradecimiento indica que Benjamín debió compartir la tableta con su hermano. ¿Pero qué hace que la tableta actúe o funcione? La palabra energía. Y la palabra energía es una palabra griega, de la palabra griega energos, que cuando tú hablas de que tu teléfono se le bajó, ¿qué manos? La pila o la energía es la actuación. ¿Tú te has puesto a pensar qué hace que tu madre y tu padre te ayuden, aunque estén viejos? La energía. ¿Tú te has puesto a pensar qué hace que tu esposa te tenga tanta paciencia y aunque eres como eres, actúe? La energía. Y entonces, la palabra de Dios es energía. Para que uno pueda amar a alguien más, hermanos, cuando uno es egoísta y uno es céntrico, nada más a mí me importa lo que me pase a mí, en esto aquí. Entonces, lo que acaba de pasar con tu agradecimiento es que acaba de perder la pila. Ah, es lo que pasó con todo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo, no, la palabra de Dios que actúa, o sea, la energía que pasa sobre ti, es agradecer. ¿Estaba agradecido Pablo por la conversión de ellos? Sí. Ahora esperaba Pablo que ellos tuvieran el mismo sentir que él para que la palabra actuase energía a través de ellos. Y a veces no es que no podamos, sino que no queremos. No es que no tengamos pila, viene el ejemplo, este tenía pila, no, y es su hermano, hermanos, es más, tuvieron el mismo vientre. Si Benjamín, siendo su hermano, no le importa lo que le pase al otro, que estaba todo en negro ya, ¿cuánto más nos va a importar a nosotros lo que pase con alguien más? A menos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Y cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, hermano Juan Ruiz, cuando actúa en nosotros, ¿qué sucede? Ah, no, no es Juan, perdón. Cuando actúa en nosotros, ¿qué sucede, hermanos? Hacemos algo al respecto. Esa acción es lo que sale del agradecimiento. ¿Por qué actuamos? Como dice ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué? De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa ¿en qué? ¿En vosotros qué? Los creyentes. 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Imitadores, o sea, la palabra actuó, le dio energía e hizo que ellos actuaran. Entonces, si tenemos más empatía, podemos actuar más. A ti no te importa cuando no lo ves. A ti no te importa cuando no lo oyes. A ti no te importa cuando no lo sientes. Pero cuando estás sentado, ¿verdad?
en la mesa de alguien, la cual no tiene ni sillas de plástico para comer, y los cuales te dan en la mesa, ¿verdad? Lo que para ellos es un manjar, y ves la gran ausencia económica que tienen, es uno dice, bueno, es que, ¿qué voy a hacer al respecto? Pero si nunca te sientas, pues, no importa. Si tú te sientas en un escritorio o si tienes no solamente un asiento de madera con cojín y aparte tienes mesas de plástico las cuales las puedes doblar y las tienes guardadas y si puedes decidir qué vas a comer y si este es tu concepto, pues así vas a hacer. Entonces la palabra de Dios va a actuar en nosotros cuando realmente decidimos esa energía, paz y eso es que tengo que ser imitador de Jesús. Pero para ser imitador de Jesús indica que voy a tenerme que despojar. Imagínate qué incomodidad para la nodriza, ¿va? ¿A qué horas quieren de tomar leche los bebés? A ver, madres con bebés, ¿a qué horas toman? ¿Ah? Cada 2-3 horas. O sea, imagínate la madre romana, ¿verdad? Empieza a llorar el bebé. ¡Ah! ¡Ah! Y la madre... Tenía otro esclavo, a ver, órale, la nodriza, órale, dale. Ahí andaba la pobre. Estoy hablando en serio, hermanos. Ah, no es como que había mamilas. Teteras, para que me entienda la gente de otro lugar. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa, hermanos? Lo hace cada 2-3 horas, pero si nadie nunca hizo eso, pues no va a haber empatía al respecto. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos como la madre romana. Como nunca se nos ha incomodado, fíjate qué incómodo, órale, levántate, no, nada. Y a darles, entonces nunca podremos ser empáticos ni compartir esta idea, hermanos, y por lo tanto nunca, escúchame bien, estaremos dando acciones de gracias a Dios. Porque la acción de gracias a Dios es cuando se le da a alguien más. Es cuando sale del ciclo. Esa es la acción de gracias. Cuando somos empáticos, ¿a qué? ¿A qué ser empáticos? Aunque tal vez nosotros tengamos fluencia, pero alguien más no la tiene. Tal vez nosotros tengamos papeles, pero alguien más no los tiene. Tal vez nosotros estamos seguros, pero alguien más no lo tiene. Tal vez nosotros tengamos jubilación, pero alguien más no la va a tener. Y dentro de este concepto dices, wow, o sea, primero reconozco que qué bendición que Dios me permite esto. Pero ahora hay que actuar, y para actuar necesitamos la pila, la energía, la actuación. Necesitamos que Lucas, ¿verdad?, diga quiero, y que digamos que actúe en Benjamín y diga, ok, voy a compartir contigo la tableta. ¿Sabes qué le pasó a Benjamín, hermanos? No pasaron ni 3 minutos. ¿Qué le pasó a Benjamín, hermanos? Se le acabó la pila, hermanos. Verdad, se le acabó la... Ahora están los dos pidiendo la pila, el teléfono. ¿Sabes qué le digo? Ándele. Eso le pasó por... Te digo de esta manera a ti. Cuando uno es empático, Dios te va a dar más. Pero cuando uno, hermanos, es apático, aún la pila que tienes te será quitada. Lo dijo Jesús. ¿Sabes por qué hay gente bien... Dios lo bendice y le da y dice, ¿este cómo? Porque es empático y le da a los demás, hermanos. Ayer hablaba con un hermano, dice... No, broda, dice, no es justo, dice, ¿por qué? Dice, hay muchos que les gusta hacer muchas obras de caridad, pero con el dinero de otros. Le digo, sí, de esos hay un montón. A ver, dale tú. Ahí está la nodriza y la otra nodriza va. Ándale, levántate tú. Tu leche sabe mejor que la mía, córrele. Y yo, les nos gusta. Pero es cuando hacemos de nosotros. Cuando nos cuesta a nosotros. Que es cuando estamos imitando a Dios. Y los tesalonicenses, su acción de gracias era esa imitación a Dios. O sea, ellos estaban imitando realmente a Dios. Eran empáticos a lo que estaba pasando. Había un niño ahí en ciudad que se me pegaba mucho. Y yo no sabía, hermano, me preguntaba. Pues ya fue cuando me di cuenta, hermanos, que el niño era huérfano. O sea, ya casi me dicen el último día que era huérfano. Pues me han dicho el primer día, ¿va? Pero, o sea, si tú no has tenido padre, comprendes. Pero si siempre tuviste papá, pues nunca lo vas a comprender. Entonces, hasta que tu papá se ha quitado, vas a entender. Entonces, ¿por qué se nos acaba la pila? No lo estoy amenazando, hermano. No sienta que es una amenaza. El hermano me dijo que va a acabar la pila. La energía. ¿Por qué se acaba la pila? La pila se acaba, hermanos, para que seamos empáticos con los demás. Por eso pasan las cosas. Por eso siempre tendremos indocumentados en la congregación, esperando que todos sean empáticos con los demás. Por eso siempre tendrás los pobres, dijo Jesús, para que seamos empáticos con los demás. Porque no solamente se trata de tu vida. Si fuera solamente de tu vida, no habría problema. Se trata de los demás. ¿O no es cierto, hermanos? Porque algún día hubo alguien que fue tu nodriza. Y si no fue la tuya, fue la de tu papá, o la de tu abuelo, o la de alguien más. Y porque fue así, la única manera que actúa. Pero bien, puedes decir, ¿sabes qué? No, como este Benjamín. A mí me importa lo que a mí me pasa. Y a los 3 minutos, ¡pum!, se va la energía. Dijo Jesús de esta manera, dijo Jesús, mira, al que tiene poco, se le dará mucho más. Y al que tiene mucho, por no ser fiel, ¿qué? Se le quémanos. Se le quitará. Fíjate qué interesante, hermanos. Bueno, aquellos que somos muy bendecidos por Dios, regreso al ciclo, les voy a dar el secreto de la prosperidad. Jóvenes, escúchenme, jóvenes adultos, ¿quieres ser próspero toda tu vida, hermanos? Ten muchas acciones de gracia. Y te va a ir bien en la vida. Lo vuelvo a repetir. ¿Quieres ser próspero en tu vida? Ten muchas acciones de gracia. Ve a alguien más. No tienes que ir muy lejos, ¿eh? No tienes que ir al otro lado del mundo. No tienes que, o sea, ve a alguien más. O sea, ve aquí en la congregación, a ver quién de la congregación. Y ten una acción de gracias. No tienes que ir muy lejos. Ve ahí en tu trabajo, ve, haz una acción de gracias. No tienes que ir muy lejos. Ve en tu comunidad, haz una acción de gracias, hermano. No tienes que ir muy lejos, ¿verdad? Como hacían los fariseos que recorrían mar y tierra para hacerse un hijo del infierno. No, ahí mismo. Pero si vas, sé más empático. Porque si ves a alguien y le das de beber, me lo has dado a mí. Y le das de comer, me lo has dado a mí. Es lo que digo, lo digo Jesús, hermanos. ¿Pero por qué? No vas a evaluar, bueno, ¿tiene hambre o no tiene hambre? No. Yo creo que está así flaco porque, no, yo creo que no come bien. No, no evalúas. Y entonces aquí dice Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Fíjate que es interesante, hermanos, porque la imitación de ellos se da a través del padecimiento. A nadie le gusta padecer, pero el padecer es bueno más porque te enseña mucho. A ver, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie, pero te enseña mucho. Entonces la invitación para nosotros, hermanos, este día, no lo vayan a tomar a mal, es que seamos nodrizas para muchos. Esa es la invitación de Dios. Que seamos nodrizas para muchos. Yo le hablaba al Yomar, ¿cómo está el bebé? A las 12. ¿Cómo está el bebé? Yo creo que está hable y hable. Porque, bueno, Yomar, la única familia que tiene aquí cerca somos nosotros, hermanos. Este sí dejó tierra, es hijo de isla y todo lo demás, hermanos. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por él, pues ¿quién se va a preocupar por él, hermanos? ¿Y sabes por qué? Porque yo digo, ¿qué tal si se le ocurre que viene una filipina y luego que se lleva a Calepa allá? Pues puede pasar. ¿O no, hermanos? Pues yo quisiera que la iglesia estuviera, ¿qué, hermanos? A pendiente al tanto de Calepa. Pero ¿qué pasa si no es mi hijo y es el hijo de la guerra? Entonces somos más empáticos, hermanos. Y qué hermoso, hermanos. Nosotros seremos nodrizas para muchos. Creo la invitación de Dios está en esta lección está, sé nodriza, nutre a la gente, nutrix. Para no ti tienes que ya tener leche. Da de gracia lo que... No es algo que te enseña Ricardo, te lo enseña Jesús. Y esa es la invitación. Y entonces lo abro para preguntas o comentarios. ¿Todos aquí, hermanos? ¿Sí me pusieron atención? ¿O solamente yo estoy dormido? Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos, acerca de esta lección de Nutrix. Preguntas. Hermano Mario.
Jesús, la sangre de Jesús y un